Mil perdones. Entonces, el ángulo va a dar la vuelta completa porque el plato es homogéneo en toda la dirección y Rho, ¿de acuerdo? Va a estar, es decir, el origen de coordenadas está en cero, entonces hay una relación entre Rho y el ángulo de abertura respecto al eje Z, ¿de acuerdo? Que es el coseno de pi cuarto, es decir, cuando Rho llega a radio A, ¿de acuerdo? Se forma un triángulo rectángulo y el ángulo abierto máximo posible es precisamente pi cuarto. Es un poco para poder hacer la integral adecuadamente. Esto no es demasiado difícil, esto no es difícil. Lo que hay que subrayar es la integral en sí. Ahí sí que me quiero detener un poquito más. Porque en principio la integral, sustituyendo todo, yo tengo una resta de dos vectores. ¿Qué es esa que hay ahí? ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a ver, tendría que separar la integral en dos integrales y hacerlas por separado, pero los vectores unitarios hay que fijarse muy bien cómo se están integrando porque a veces se anula la integral de un vector unitario y es el caso. Es decir, en coordenadas cilíndricas, el vector u sub rho, cuando le hago girar una vuelta completa, se anula siempre. Hay una explicación más o menos intuitiva y es que es un vector que está en el plano. No tengo un bolígrafo por aquí. Vamos a ver si lo tengo. No, no dispongo. De acuerdo, vamos a ver. Esto es. En un disco, U sub rho va fijado en cualquier dirección del disco, pues siempre encontraré un U sub rho de signo contrario que, sumado vectorialmente con el primero, se me anulen por pares cuando doy la vuelta completa. Es decir, esto en polares, el vector unitario radial, le ocurre lo mismo. Si doy una vuelta completa, es decir, la integral entre 0 y 2pi de u sub r, diferencial de phi, es 0. En polares. Y en cilíndricas, porque en realidad estamos hablando del mismo vector. Resumiendo, de la integral que tengo yo ahí para hacer, la única integral que tengo que hacer es la de a u sub z. La otra se anula, que es la integral que queda aquí en la parte inferior. A u sub z ya le da igual las vueltas que demos angulares. Le das, sí que es independiente de esa variable y sale de la integral. Y la otra integral esta, que bueno, esta sí que nunca nos la van a dar, nunca nos la van a dar como fórmula en ninguna adenda o ningún formulario, porque es inmediata. Aquí la variable es rho, va en el denominador como al cuadrado y arriba va como rho, ajustando constantes. De esta manera es 1, bueno, esta es la resolución y da un valor que es constante, porque lo estoy calculando en un punto y es en u sub z, que es lo que cabía esperar. El campo que me queda también tiene su dificultad. En cuanto que no es un plato, un disco plano, sino que es una, digamos, semiesfera, etcétera. Es decir, aquí la integración tiene que ser en esféricas. Con ciertas peculiaridades, que es las que vamos a ver ahora mismo en la integral. La densidad superficial viene dada por esta expresión porque, bueno, lo vimos al final de la sesión anterior, vimos que tenía esta expresión. Vamos a ver si lo puedo subrayar. Tenía esta expresión. Siempre se calcula como el producto escalar del vector polarización por el vector superficie. Aquí el vector superficie, pues en cada punto de ese casquete esférico, mira en una dirección, es la dirección radial. Entonces, el producto escalar entre u sub r y u sub z, que es este que tenemos aquí, pues es siempre la proyección de uno sobre el otro. Es el coseno. Y como son vectores unitarios, es simplemente la proyección con módulo 1. Coseno. Esa es la distribución de carga inducida. No es homogénea, sino que varía con el ángulo. ¿De acuerdo? Es más densa. Hay más densidad cerca del polo y no hay carga en la orilla, en el contorno exterior de ese casquete. Bueno, pues en la E2 que vamos a calcular ahora, tenemos que poner esta distribución que nos va a complicar un poco la integral por ese coseno. Voy a volver a la página siguiente. ¿De acuerdo? Estamos en aquí, en esta parte. Y en principio el argumentario es el mismo. La expresión es la misma. El punto donde tengo que calcular el campo es R0. R' ya es un vector radial. Es decir, todos los puntos de carga inducida están a la misma distancia en metros, en R, del origen, que es a una distancia. El dibujo no es muy afortunado, no llega a verse bien, pero bueno, todas las cargas que se encuentran en este casquete se encuentran a distancia A del punto, que es lo que quiere decir esta de aquí. Y la orientación viene definida por el vector radial. Aquí una cuestión de sistemas de coordenadas. USUR siempre se puede poner como descomposición del vector USUX y USUY. USUX por coseno y USUY por seno. Así que en realidad ahí estamos jugando con un ángulo. Pero bueno, si estamos en esféricas, yo prefiero dejarlo de forma compacta con el USUR. Y el diferencial de superficie que ya nos ha salido en más de una ocasión en esféricas. Cuando la distribución de carga está distribuida a una distancia R del centro, es decir, es una superficie esférica, tiene esa expresión donde A es la distancia al origen. R menos R' es A, el ángulo da la vuelta completa, el casquete es homogéneo respecto al eje Z, isótropo, no tiene ningún bache, ningún hueco, ninguna fisura. Y después el ángulo abanico, digamos el ángulo que se despliega desde el eje Z, desde el polo norte al polo sur, cuya máxima abertura es pi, aquí no baja hasta pi medios ni hasta pi, baja hasta el borde exterior del casquete, que bueno, nos tiene que dar el dato. El dato ya me está indicando hasta cuál es el ángulo que desciende del polo norte, que es, bueno, pi cuartos. No porque sea ese 45, sino porque es 90 menos 45, pero en este caso coincide, no hay que despistarse tampoco en ese dato. Bien, pues sustituimos todo en la integral. Aquí no hay una resta de vectores unitarios, no la hay, es todo USUR. Hemos sustituido ya el valor de la densidad superficial de carga. Esto es la resta de R menos R' y el elemento diferencial de superficie partido por R menos R' al cuadrado. Tiene esa expresión. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí no se llega a ver. Me ha faltado un paso intermedio, pero no es necesario. Lo único que hago es reordenar cosenos y senos, El coseno del PC, todo lo que es constante lo saco de la integral. USR lo puedo poner en función del otro vector de coordenadas, que es USZ por coseno, su proyección. Ya lo tengo todo en unidades angulares. Y hago la integral. Me interesa hacerlo respecto al USZ por la misma razón que en el apartado 1 del problema. U sub z es un vector que siempre mira vertical, que independientemente del número de vueltas que voy dando en los dos ángulos azimutales, no varía ni su módulo ni su dirección. Siempre puedes salir con total tranquilidad de las integrales. Lo podemos tomar como norma general, ¿eh? Y ya la integral que queda es una integral más o menos inmediata. El campo total es la suma de los dos, no tiene más. Si te das cuenta. Si os dais cuenta, es un problema idéntico a los problemas de electrostática, donde hay un paso inicial en el que hay que calcular las densidades de carga de polarización, de superficie o de volumen. ¿De acuerdo? Muy bien. este apartado de corrientes eléctricas estacionarias, vamos a ver, aquí se incluirían en principio circuitería en continua. Bien, no es un problema al uso que salga en este tipo de exámenes. Sí que pueden salir algún tipo de circuitos donde estén o en serie y en paralelo capacidades, capacitancias o inductancias. No voy a dedicar aquí tiempo a estos problemas. Tengo un PDF que voy a lanzar el enlace para que lo veáis, donde hay unos problemas por tener en cuenta el por si acaso. Son ejercicios de mallas, de nudos, para resolver las corrientes que pasan por determinadas resistencias, si es todo pilas continuas, o si hay interruptores con inductancias y capacitancias, un poco para que los tengáis. Solo de este tema 5, de este bloque, me voy a detener algo con un problema que salió hace y que se repite, bueno, salió hace unos 3 convocatorias y desde entonces ha salido varias veces como ejercicio de prueba de evaluación continua y demás, que es el cálculo de una resistencia de un material conductor. Es este de aquí, es un tronco, una pirámide invertida, truncada, donde ya me tienen bien perfilado cuál es el origen del coronal que tengo que tomar, no tengo ninguna opción. Es un conductor, por supuesto me tienen que dar la conductividad, una conductividad que depende del plano en el que me encuentre, en el plano XY en el que me encuentre. Digamos que la pirámide está encajada en el plano XY de Z igual a A, en el plano XY Z igual a B, está encajada ahí. Pues en cada una de esas lonchas cuadradas, pues su conductividad varía con esa expresión, con la altura, donde hay dos parámetros, que son los dos semilados, inferior y superior. Bueno, por calcular la resistencia. Aquí se dan por hecho ciertas cosas, es que de alguna manera ahí pasa una corriente, hay una tensión y, bueno, vamos a calcular la resistencia. Siempre vamos a tener que calcular una integral, integral en volumen o superficie. Bien, pues voy a compartir el escritorio porque este problema lo tengo en una presentación y no quiero perder el dibujo conforme voy haciendo el desarrollo. Este problema es más un problema de cálculo integral que un problema, digamos, con contenido físico, propiamente dicho. Bueno, voy a compartir el escritorio. Un segundito. Vamos a ver. Vale. Iré mirando el chat de vez en cuando. Un paréntesis, lo comenté ayer, insisto, la semana que viene ya, a ver si con un poco de suerte y se hace realidad, nos podemos hablar a través del Teams. Que bueno, es mi interés. Bueno, mirad. Vamos a ver, voy a disminuir un poco este dibujo. Me interesa el dibujo, verlo al mismo tiempo, aunque deforme un poquito el dato, por lo menos estamos viendo el dibujo. Me interesa verlo a la vez. Bueno, pues aquí hemos de suponer de alguna manera que aquí se está cumpliendo la ley de Ohm, que hay una densidad de corriente superficial que va cayendo de arriba abajo, de abajo arriba, y que, bueno, se ofrece una resistencia ohmica que tenemos que calcular. En principio, vamos a calcular la resistencia de uno de los cuadrados genéricos situados entre el plano XYA o XYB y después haremos la integral correspondiente. Bien, esta es la expresión de la resistencia de uno de esos planos, viene de la expresión teórica, que es que es una expresión casi casi experimental. La resistencia depende pues de la sección que presenta el material al paso de la corriente, depende de su longitud y depende de las características del medio conductor que está siendo atravesado por la corriente, de la resistividad. Aunque aquí la resistividad viene como inversa de otro coeficiente que es la conductividad, la que es la gamma, y todo en función de Z, porque conforme vamos subiendo en Z, va cambiando la S, va cambiando la longitud y va cambiando ese coeficiente. Bien, hay que hacer esa integral para que nos dé la R. Entonces tenemos que ver cuánto vale la S en función de la altura Z y cuánto vale ese coeficiente, que ya en el ejercicio nos da su dependencia con Z. ¿De acuerdo? Si no, el ejercicio sería mucho más sencillo. Bueno, es evidente que hay una relación entre el área de una superficie genérica cualquiera y la altura en la que se encuentra del plano XY base, del sistema de referencia. Es muy fácil de ver, es decir, si hacemos un corte perpendicular de la pirámide, es decir, si la abrimos en canal, vemos que se forma un triángulo rectángulo en donde tenemos que la mitad del lado, aquí lo tenemos, la mitad del lado, el L medios, que viene a ser, si está en el punto B, que es uno de los extremos, todo el lado es L, la distancia de B a un extremo es L medios, proyectado con respecto al origen forma un ángulo de abertura. Yo puedo aprovechar el valor de la tangente, que vale 30 grados. Y tengo una dependencia entre L y la variación de Z. Bueno, pues esto es simplemente sustituir en el valor en el valor de superficie y hacer la integral. Donde la Z, es decir, los planos hay que integrarlos desde el plano más bajo que está en A hasta el plano más alto que está en B. Dime, el único pega de estas cuestiones es ver que dimensionalmente se cumple el fin. Es decir, esta R en principio depende solamente de parámetros geométricos y de material, pues tenemos que comprobar que tiene unidades de longitud en el numerador, unidades de área en el denominador y multiplicado por la inversa por una resistividad o por la inversa de una resistividad que es la conductividad. ¿De acuerdo? Bien, esto es un. El problema en sí no es difícil. Aquí, bueno, voy a dejar de compartir. Aquí. Vamos a ver. Muy bien, ya volvemos otra vez a la pantalla. Lo único, aquí, la expresión geométrica que es clave de este ejercicio es esta de aquí. Esta de aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a subrayar bien. Es la clave, porque al hacer la integral tengo que ver la dependencia que tiene el área de una loncha cualquiera cuadrada con la altura a la que se encuentre. Y viene definida esa dependencia. Vamos a ver dónde está el dibujo. Y voy a ver si consigo dibujarlo bien. Se forma este triángulo, que es formado por este cateto, por este otro cateto y por esa hipotenusa. Ese ángulo que se forma es 30 grados. Me da el ángulo de 60, es decir, y con esa tangente de 30 yo puedo coger los segmentos proporcionales que me interesen, de acuerdo a lo que estoy haciendo aquí. Estoy calculando la integral. Ese es el tipo de ejercicios que o bien son estos o bien de transitorios, es decir, de circuitos donde me han colocado capacitancias o inductancias, pero eso ya me remito a un archivo PDF, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, ¿de acuerdo? Ahora voy a volver a compartir porque, vamos a ver, voy a compartir. Ah, sí, muy bien. Bien, porque en esta parte, es decir, quiero por lo menos tocarlo hoy, aunque luego lo vaya tocando en las siguientes sesiones, porque, vamos a ver, así intentaré ver un poco el chat que tengo aquí al lado. Bien. Porque por lo menos comentar el cálculo de campos debido a hilos, que es un ejercicio muy común y con cierta frecuencia que aparece, y el cálculo de campos con el equivalente, y que se me permita la expresión, con el equivalente del teorema de Gauss para campos magnéticos, ¿eh? Es decir, recordar que el cálculo de campos eléctricos, cuando se daban ciertas condiciones geométricas de esfericidad de la densidad de carga, o si es plano o es en hilo, se aplicaba Gauss. Pero a priori yo tenía que conocer la dirección del campo. Pues aquí hay un teorema equivalente, pero en vez de flujos de campos eléctricos, de circulaciones de campos magnéticos. Pero bueno, quiero ver dos problemas tipos muy, muy trabajados en esta asignatura y que en muy pocas ocasiones no han aparecido en alguna convocatoria. Después está la otra parte de campos variables en el tiempo, electromagnetismo. Bueno, la introducción que se da en este bloque con las leyes de Faraday, ¿eh? Pero bueno, esto es un capítulo aparte, ¿eh? En campo magnetoestático, pues este es un ejemplo típico que incluye muchas situaciones, ¿eh? Mira, esto es un cableado por donde circula una corriente continua. Y me piden que calcule el campo magnético creado en el origen de coordenadas. Bien, primero hay que explicar el dibujo. En este problema viene el dibujo, menos mal, porque si no, no hay forma de aclararse. Creo que tengo también aquí, bien, lo tengo aquí mucho mejor, ¿eh? Lo voy a poner mucho más grande. Así. Este archivo ya lo tenéis, ¿eh? Me piden calcular el campo magnético en la parte en O. Entonces, tengo cinco tramos. Pues el campo magnético será la suma de la contribución de los cinco tramos de corriente. Y el cálculo directo del campo magnético tiene la expresión que estamos viendo ahora en pantalla. Esto es el campo directo, el cálculo de campos magnéticos directos, cuando se conoce la corriente o la densidad de corriente superficial o la densidad de corriente en volumen, donde R sin prima es el punto donde me están pidiendo calcular el campo magnético, no es una variable, y R prima es el vector posición es decir, si yo congelo la imagen, la corriente queda congelada, pues R prima sería la posición de un elemento de corriente, de esa distribución de corriente. ¿De acuerdo? Aquí el tiempo no circula. Bien. Pues entonces yo tengo cinco tramos aquí. Vamos a ver si pudiera. No puedo pintar aquí, es un poco complicado. Tengo el tramo de la primera flecha que viene por el eje Y. Después tengo un segundo tramo que sube del eje Y al eje Z. ¿De acuerdo? Circunferencias. Estos arcos son arcos de circunferencia. Primero está en el plano XY, que viene por aquí, perdón, después, sin levantarse del suelo, hace el segundo arco, que es el que viene por aquí, hasta el punto positivo de la Y. Aquí puedo pintar, ¿eh? Aquí termina el primer tramo, el segundo tramo termina aquí, en el suelo, el tercer tramo sube por el plano IZ hasta aquí, el cuarto tramo cae por el plano ZX al suelo de nuevo hasta aquí, y después el quinto tramo ya lleva la dirección X y se va en esa dirección. Hay cinco tramos de corriente, por lo tanto, por el principio de superposición, tenemos que calcular cinco campos magnéticos, teniendo como referencia esta expresión, que hay que aplicarla cinco veces, una para cada tramo. Y aquí hay que detenerse porque tenemos un producto vectorial. ¿Eh? Voy a mirar si hay alguna pregunta. Vale. ¿Eh? Muy bien, pues voy a seguir. Voy a encender que me he quedado sin batería. Muy bien. Entonces, vamos a ir por tramos. Vamos a empezar por los tramos sencillos. Mirad, R menos R prima y diferencial de L prima son todos vectores de posición. L es un vector que se mide en metros y me mide la dirección y sentido de la carga. Es decir, cuando digo y sentido, le estoy quitando el signo a la corriente. La corriente ya me da igual el signo que tenga. Serán 3 amperios, es ahí, pues 3 amperios en módulo. Y el L' será, en cada tramo, pues ver qué dirección y qué sentido tiene. Ese será su vector unitario. Y la L será, pues, la longitud en metros que tenga ese tramo. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, el primer tramo, que es este, y el último tramo, que es este, o sea, el 1 y el 5, se da una circunstancia. ¿Qué es esta? Vamos a ver, no sé si la puedo pintar. No, esto es un dibujo. Bien, el primer tramo se da esta circunstancia de que L' y R' tienen la misma dirección y dos vectores que se multiplican vectorialmente y tienen la misma dirección, el producto vectorial es cero. Quiero decir, vamos a ver si puedo decir, diferencial de L en el primer tramo lleva la dirección más J. ¿De acuerdo? Es este que estoy marcando. Pero R' es el vector posición desde cero a cualquier carga de esa, a cualquier elemento de carga de esa corriente que es menos J. Bueno, da igual que la L sea más J y el otro menos J, el producto vectorial de J y menos J se anula. Hay que tener en cuenta que R es cero. Entonces, ya no hace falta que siga. Es decir, y como conclusión, cuando el punto donde tengo que calcular el campo magnético está en la trayectoria de la corriente que está generando el campo magnético, en la dirección de esa trayectoria, en ese punto no hay campo magnético, porque es un producto vectorial. Entonces, eso ocurre con el tramo 1 y ocurre con el tramo 5, que es el que sale al final por la dirección X, que es lo que estamos haciendo aquí. El diferencial de L' del primer tramo es en la dirección positiva de las IES. Y una posición genérica de un elemento de carga de esa corriente va en la dirección menos I, o sea, menos J. El producto vectorial es 0 y B1 es 0. No sé si lo he puesto más adelante. No, no lo he puesto más adelante. Pero B1, B1 y B5 son 0. Los dos tramos rectos. Ahora sí que vamos a calcular los tres tramos circulares en torno al punto O, que es el primer arco que está en el suelo, el segundo arco que sube de I a Z y el tercer arco que baja de Z a X. Digamos que formalmente la misma integral, pero con pequeños detalles importantes que las diferencian, que es los sentidos de las corrientes, como vamos a ver. Y que me va a cambiar el signo del campo magnético en esos tramos. Voy con el primer tramo, es decir, con el primer arco de circunferencia que está en el suelo, que es el tramo 2. Bien, pues entonces, es la misma integral que hay que hacer tres veces, pero con pequeñas orientaciones. El tramo circular en XY. El elemento de corriente, el L', es un arco de circunferencia que va en el sentido horario, va de aquí hasta aquí, en el sentido horario de las agujas, en el sentido a favor de las agujas de reloj. Bueno, pues es el contrario de menos U sub teta. ¿De acuerdo? Es este de aquí, este que viene por aquí. Y la longitud de ese cable es a diferencial de phi, es decir, es la longitud, porque el arco es el radio por el ángulo subtendido, a diferencial de phi. Y R' es la posición genérica de cualquier elemento de carga de ese tramo, que todos están a la distancia A y el vector radial. Sustituido todo ahí, esta expresión de B2 es la sustitución directa de esta expresión, de la expresión de arriba. Diferencial de L' es esta expresión de aquí, A diferencial de phi por U sub phi, producto vectorial de U sub rho A cubo. La dificultad ahora es cuánto vale ese producto vectorial. Bueno, aquí está la famosa regla del sacacorchos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una regla mnemotécnica que no falla para saber, porque yo sé que eso va a ser U sub Z. El problema es si ves positivo o es negativo. Hay una regla mnemotécnica que estamos en coordenadas bueno, cilíndricas o polares. Aquí, aquí son indistinguibles, ¿eh? Pero voy a ver cuánto vale este producto vectorial. Para eso voy a irme a un... Voy a irme, por lo menos, para escribir. Yo me voy a poner las tres coordenadas. R, bueno. R, tecta, bueno, el ángulo, tecta, ya aquí no sé muy bien cómo ponerlo. Voy a poner una T y fin. Perdón, Z. Son las tres coordenadas esféricas que tengo en el ejercicio. ¿De acuerdo? Es bueno, ρ o R, tecta y U sub Z. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a hacer una matriz 3x3 rotando los... La T hace el papel del ángulo, ¿eh? Aquí me ha salido mayúscula. Y aquí sigo rotando. El último pasa a ser el primero. El Z. Y ahora ya no sigo porque repetiría la primera fila. ¿De acuerdo? Entonces... esto me va a servir de referencia para un producto vectorial. Lo voy a hacer chiquitín. Vamos a ver. Aquí. Voy a ponerlo aquí. Vale. Vamos a ver si lo podemos ver con claridad. Así. Tengo que hacer el producto vectorial de U sub phi, bueno, U sub tecta por U sub rho. Es U sub RTZ. Z, RT, o sea, tecta, donde está R, ρ, estoy en el primero, mira, aquí, cuando se multiplican vectorialmente U sub R con U sub tecta, me da U sub Z. Bien, pero yo el producto vectorial que tengo que hacer es precisamente, si me fijo aquí, es el opuesto. Es U sub tecta por U sub rho, que está en cambiando el orden. Pues bueno, si U sub R por U sub tecta me da Z, U sub phi por U sub tecta me va a dar menos Z, que es lo que me aparece aquí. ¿De acuerdo? Esto es válido para cualquier sistema de coordenadas. Es decir, yo aquí podría poner X y Z, Z, X, Y y Z, X, o en cilíndricas o en esféricas también con los dos ángulos. Da exactamente igual. Esto funciona. ¿De acuerdo? Bueno, y me da esa expresión B2. Bueno, si, estos signos ahora van en función de la del sistema de referencia que me proporciona el dibujo. ¿De acuerdo? Va en la dirección U sub Z negativa. U sub 3 formalmente es lo mismo, ¿eh? Lo que ocurre, mira la diferencia. El diferencial de L ya no es negativo, sino positivo. ¿Por qué? Pues mirar, vamos al dibujo. En el primer tramo, la corriente iba en el sentido a favor de las agujas de reloj. Ese es el sentido menos U sub tecta. Pero en el segundo, el que sube de Y a Z, que es el que voy a hacer ahora, va en el sentido antihorario. Bueno, pues ese es el positivo de U sub Z. Por eso ha cambiado, aunque el elemento en términos absolutos es el mismo. ¿De acuerdo? Y después el resultado del producto vectorial, aquí técnicamente es también un sub Z, pero siendo coherente con el resultado anterior, este va a ir en la dirección U sub X, porque es perpendicular a ese plano. Pero bueno, la integral es la misma ya. No hay ningún, formalmente ningún cambio con R', se hace la sustitución, y aquí me da, tenía que haber puesto U sub Z, me refiero a esta expresión. Esta expresión que hay aquí. Pero para ser coherente con el B2 que he calculado en el apartado anterior. Y B4 es idéntico. Es idéntico con el matiz de que va en la dirección U sub I. Y la suma es la suma vectorial de los tres campos. Porque B1 es 0. Lo hemos visto. Aquí se me ha olvidado poner B5. Este tipo de cálculos es muy común. Lo interesante es fijarse bien en el modo de hacer la integral. O sea, si hay alguna pregunta. Vale, es el modo de hacer la. Es el modo de hacer la integral. ¿De acuerdo? Que es Bueno, súper importante, sobre todo cuando son hilos. Es el problema de aplicabilidad en hilos. ¿De acuerdo? Bien. Hay otro modo para calcular campos magnetostáticos, que es cuando no es necesario emplear pues la expresión directa del campo magnetostático, que es esta en términos diferenciales y para una corriente en hilo, en filamento. Estoy hablando, muy bien, esto. Que me piden también lo mismo que en el caso anterior, el campo magnético es una corriente continua, pero ya no se distribuye por un hilo de dimensiones prácticamente despreciables, sino que aquí hay una densidad de corriente, ya no es una I, es una J. Y me piden calcular el campo magnético en un punto, en este caso, tal como indica la figura ahí. Y lo que estamos viendo aquí es una sección, ¿de acuerdo?, de un cable cilíndrico que le ha hecho un vaciado de radio a medios. Bueno, y por la zona con corriente, la corriente es J U sub X. ¿De acuerdo? Bien, estos problemas se hacen por el se aplica el principio de superposición. Es decir, este problema se descompone en dos. Es decir, vamos a ver. Yo voy a calcular el campo magnético en el punto 002A creado por una distribución de corriente homogénea de radio A con una densidad de corriente J, ¿de acuerdo? Más el campo magnético creado por una distribución de corriente que, vamos a ver, voy a cambiarle de color. Perdón. Donde esta distribución de corriente es J, va a ser J U sub X positiva, este es vector, pero la corriente que va a estar circulando por esta otra sección circular va a ser menos J U sub X. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, en vez de ser un problema, son dos. Y el punto sigue estando en el mismo sitio. Es decir, yo primero calcularé. Voy a poner las distribuciones de carga aquí abajo. Las distribuciones de carga aquí abajo. Yo primero calcularé. El punto sigue estando en el mismo sitio. Es el punto 2A. Este es el punto 2A. ¿Sí? Y volveré a hacer lo mismo aquí. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Aquí no se puede ver, pero el sistema de referencia es el mismo. El cero está en la zona azul, la parte que no se ve. El primer problema es calcular el campo magnético creado por una distribución más J U sub X, homogénea, isótropa, etcétera, etcétera, que está distribuida por un cable de radio A a un punto 2A, más el campo creado por otra corriente en donde está desplazada, como se ve aquí, respecto al punto 2A. Y eso lo sumaré vectorialmente. Digamos que son dos problemas en uno. Bien, son dos problemas en uno. Y esto se hace por, vamos a ver, iba a decir el teorema de Ampère, me vais a perdonar. Es el teorema de Gauss, bueno, es el teorema de Ampère. Es el equivalente, se establece un paralelismo total con el teorema de Gauss para campos eléctricos. Aquí ocurre tres cuartos de lo mismo. Yo a priori ya sé cuál va a ser la dirección del campo magnético. Es decir, cuando las corrientes, como en este caso, van en la dirección perpendicular a la pantalla, en el eje X, en este caso, pues las corrientes circulan en el vector angular, vector tangencial, alrededor del eje X. ¿De acuerdo? eso lo sé a priori. Si no, el teorema de Ampère solamente me va a dar el módulo del campo magnético, porque lo que hay dentro de la integral es claramente un producto escalar, y el producto escalar nunca me va a dar un vector, ni muchísimo menos, me va a dar un escalar. Esa es la clave. Entonces, el primer problema es calcular el campo creado por una densidad de corriente J en un punto 2A muy alejado de la densidad de corriente. Entonces, en estos casos, vamos a ver, no he hecho el dibujo. Bueno, en el caso de la primera esfera, la de densidad completa, pues tengo que trazar un lazo. Aquí ya no es una superficie de Gauss, sino que es un lazo, con la única condición de que uno de los puntos de ese lazo sea el punto donde me piden calcular el campo magnético, y que parte o toda la densidad de corriente que está creando el campo magnético se encuentre en el interior de ese lazo, enlazada por el mismo. ¿De acuerdo? En este caso es muy sencillo, porque, bueno, si quito esta segunda parte, que no, de momento no nos... perdón, ahí que se me va. Aquí yo tengo que trazar... Vamos a hacerlo de una forma, digamos, en fin, así. Si el punto está ahí, yo tengo que trazar un lazo en donde, bueno, si el punto, vamos a poner lo que estuviera aquí más abajo, ¿no? Para no hacer tan grande este lazo. Tengo que colocar un lazo cerrado. De la forma, si la distribución de carga es cilíndrica, el lazo tiene que ser un anillo de radio 2A. Entonces, este lazo tiene radio 2A y la corriente que ha quedado enlazada se distribuye en una extensión que va de 0 a A. Esto es importante, porque cuando aplico Ampere en la primera vez, que es esta expresión, pues, por supuesto, tengo... B1 por diferencial de L salen de la expresión 2pi por R, 2pi por la longitud del lazo. Sí, aquí ya no estamos hablando de áreas de Gauss, sino de longitudes. Entonces, la longitud de este círculo que he trazado, de este anillo que he trazado, es 2pi por su radio, 2pi por 2a, por B1, que es este de aquí. Y mu sub 0, que es la constante de proporcionalidad, por la corriente total que ha quedado en el interior de ese lazo, que, bueno, ha quedado enlazada la parte proporcional, pero es que está incluida toda, porque es J por el área incluida, que es pi por A al cuadrado. ¿Por qué A y no 2A? Porque ya en ese segundo miembro solamente estamos hablando del alcance real de la densidad de corriente, que va solamente de 0 a A. Es muy fácil calcular ese campo, porque B se despeja, se pasa dividiendo 2pi por 2a abajo y me da esta expresión. Es un módulo, como podéis ver, pero ahora le doy la dirección. Si la corriente, como me viene en el ejercicio, es positiva, es decir, se mete hacia el interior de la pantalla, o sea, desde donde estoy hablando hacia el otro lado, por la regla sacacorchos, la corriente va en sentido antihorario, en sentido anterior. Pero justo en el punto donde me piden calcular el campo, es la dirección menos u sub i. Esto es esto está cogido con pinzas, porque está preparado. Es decir, porque justo el punto donde me están pidiendo que calcule el campo, ese vector que es giratorio, justo en ese punto que es el que está en la vertical, el vector unitario giratorio coincide con el vector unitario del eje i, en sentido contrario, porque voy en el sentido antihorario. Pero esto está añadido aparte, está aquí, menos u sub i. ¿De acuerdo? Aquí no he hecho ningún dibujo. Es un, no sé si lo tengo hecho, vamos a ver. Creo que lo tengo más adelante. No tengo otro problema parecido que discutiremos, no sé si hoy, pero en la siguiente clase. No, no lo tengo aquí. No. Por eso es menos usual. En el sentido de que si las corrientes van desde la posición, desde mi posición hasta el otro lado de la pantalla, entonces el campo magnético va rotando en el sentido antihorario, en la regla del sacacorchos. ¿De acuerdo? Cuando estoy apretando un tornillo, cuando estoy girando en sentido antihorario, la corriente se mete hacia adentro. El segundo campo, el campo debido al segundo conductor, hay un pequeño detalle importante y es que la distribución de corriente es así, bueno, es negativa, eso no tiene ningún interés, es añadir un menos, pero el punto ya no está exactamente en la vertical ya no está en la vertical de la distribución como ocurría en el primer caso. Está como girada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tengo preparado una pequeña explicación. Vamos a ver. Lo digo por lo siguiente, vamos a ver. En principio se aplica el teorema de Ampère exactamente igual. Yo tengo que trazar un anillo y uno de los puntos de ese lazo ha de ser el punto 2A, ha de ser circular. Porque la distribución de carga de corriente es un cilindro de radio 2A, con lo cual está incluido toda la corriente debido a la zona A menos J. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema. Toda la corriente el segundo miembro de la integral es mu sub 0 J pi por R cuadrado, que es a medios. Aquí la cuestión está en la primera parte, que es la longitud del lazo que hemos trazado. Porque daros cuenta que el radio de ese lazo no es 2A. Creo que aquí tengo el dibujo. Aquí. Vamos a ver, lo voy a ampliar. El lazo, desde el punto 2A hasta el centro de esa esfera, el radio de ese lazo es esta R que he pintado aquí de forma de manuscrito y es de donde se traza donde se traza. Entonces, ¿cuánto vale eso en función de 2A? Pues es pura trigonometría y teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? A medio sobre raíz de 17. Esto hace que el campo magnético en este punto no vaya perfectamente horizontal o perfectamente vertical, sino que forma un cierto ángulo, porque está girado respecto al cilindro. Pero el ángulo también me viene definido por la inclinación del punto, es el vector alfa. ¿De acuerdo? Con su coseno y su seno. De tal manera que en el punto tengo el campo magnético debido al primer circuito que va en la dirección menos i y el otro que va, bueno, levantado un ángulo alfa que coincide con la inclinación que tiene con respecto al polo norte, digamos, de la hoja de la segunda distribución. Es un poco es el detalle, ¿eh? Este es el detalle. Voy a disminuir esto. Aquí este archivo lo tendréis habilitado. Y me da. No sale del plano, porque está en el plano el IZ, no puede salir porque la corriente está en el campo, en la dirección perpendicular. Pero ya es la suma de B1 más B2. ¿De acuerdo? En el PDF que envié en la primera semana ya, bueno, podéis ojear los problemas relativos a esto. Tengo uno ahí que hoy ya no me da tiempo a ver. No es este, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y además es con exactamente el mismo dibujo que venía en la prueba de evaluación continua propuesta. ¿De acuerdo? Pues este lo podéis ojear y ya lo comentaremos el próximo día, ¿eh? Vamos a ver si esto es un poco de lío, disculpar un poco estas cosas. Vamos a ver, no veo nada. A ver, sí, ahora ya os veo. Espero que se haya grabado la mayor parte. Voy a alojar, en cuanto llegue a casa, que no estoy, esto lo envío por correo estos problemas para irlos más. No, sí, pregunta, pregunta. porque estoy solo y la siguiente tutorial, cuando la empiece, estoy una hora. Yo entiendo la dificultad de todo esto. Yo preferiría coger tiza y explicaros aquí en la pizarra, pero así no se puede hacer. Y estoy un poco como encorsetado. Entonces voy a ver si con el Teams yo puedo proyectar en la pizarra y veis en vivo la pizarra, que es distinto, porque aquí sobre la marcha la cosa es muy complicada. Pero sí, Fernando, pregunta la duda, y si te la puedo resolver chateando, lo cual es complicado, pues te la resuelvo. Sí, sí. Bueno, pregunta lo que quieras. Hay tiempo, hay tiempo. Vamos a ver. Si acaso voy a dejar de grabar mientras que estás formulando la pregunta.